Misión de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y la funcionaria Cecilia Nicolini en el Reino Unido. Ayer a la noche, antes de dormir, me sorprendió un hilo de Nicolini dando cuenta de varias gestiones que se están realizando allí, entre ellas la posibilidad de producir la vacuna de Oxford-AstraZeneca en nuestro país. Y menciona Nicolini a la doctora Marta Cohen, con quien estamos en comunicación esta mañana. Marta, muy buenos días. Luis Bremer la saluda.
Hola, ¿cómo están ustedes en la radio folclórica?
Muy bien, un gusto en recibirla nuevamente y preguntarle, ¿qué gestión es la que está haciendo puntualmente los funcionarios de la Nación respecto de esta vacuna?
Bueno, obviamente yo no soy parte de las gestiones, simplemente fue una reunión muy agradable, donde asistieron, entre otros yo, estaba otras personas del equipo de la ministra, Cecilia Nicolini, etcétera. Fue muy interesante la conversación. Lo que yo entiendo es que, bueno, han venido con una agenda muy completa para analizar y proponer poder llevar a la Argentina no solamente la realización de la vacuna, el procesamiento de la vacuna, la manufactura de la vacuna, sino también el envasado de vacunas, que es lo que en este momento se estaría haciendo en México y que entiendo yo que no ha tenido un buen resultado, porque no ha sido muy eficiente. Así que, bueno,
en México lo que hubo fue una complejidad bastante inusual, que es que Estados Unidos no le vendía los filtros para envasar, por lo tanto tuvieron que mandar toda la producción a Estados Unidos, y luego, como Estados Unidos no tenía registrada esa vacuna puntualmente, retuvieron 75 millones de dosis producidas en nuestro país.
Sí, entonces lo importante es que, bueno, se pueda hacer todo en nuestro país, vaya a ser todo muy eficiente. Los vi a todos muy entusiasmados, para traer vacunas de todos los lugares posibles. Entiendo que hablamos de la de Moderna, que está llegando próximamente, de la de Pfizer, que están tratando de destrabar el problema para que lleguen las vacunas. También han hecho, entiendo, muchos contactos. Entiendo que hoy seguían con su agenda apretada de contactos. Entiendo que se iban a encontrar con el profesor Andrew Pollard, que es el hacedor genio detrás de la vacuna de Oxford, en persona. Así que, bueno, bienvenido sea que hayan decidido tomar el toro por las astas, como digo yo, y venir aquí a poner en marcha el tema de vacunas hechas en Argentina, porque obviamente cambiaría la situación de Argentina si se dispone de tantos millones de dosis como se necesitan.
Claro, tanto el Reino Unido como la Unión Europea están evaluando que para enfrentar la variante Delta tenemos que estar con las dos dosis. Hoy por hoy la Argentina tiene una gran aplicación de la primera dosis, un altísimo porcentaje, pero estamos con un porcentaje muy pequeño, menos del 15% con las dos dosis.
Sí, es verdad. Bueno, es muy importante que se siga adelante el plan de vacunar a todos con la primera dosis, que entiendo que se está haciendo, pero además no olvidarse que tiene que venir la segunda dosis.
Claro.
Pero bueno, es un tema, ¿no? Lo mismo que vacunar a los niños, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Vacunamos a los niños o seguimos dándole las dos dosis a los adultos?
Bueno, entonces, ahí tenemos una complicación distinta, ¿no? Tenemos la complicación de que vacunas pediátricas no hay tantas, creo que son dos hasta el momento o hay más.
Bueno, no, hasta el momento solamente aprobada por la Organización Mundial de la Salud es la de Pfizer. China da Sinopharm en China, pero obviamente esta no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Moderna la está aprobando, pero no está aún aprobada. O sea que en realidad aprobada hay una sola. Y bueno, el tema es si hay que vacunar a los niños en situación de desventaja, con preexistencia. Probablemente, como hablábamos ayer con la ministra, pudiera ser que también hay que vacunar a los otros niños que conviven con uno con preexistencia,
para que no trasladen el virus.
Exactamente, pero bueno, el tema es qué hacemos con los otros niños. Yo le decía que yo personalmente he cambiado mi opinión. Inicialmente, bueno, en Israel se vacunó a todos. Acá no se vacunó a nadie, recién ahora se están dando la vacuna a los chicos de 16 años, pero está la vacuna de Pfizer, está aprobada, ¿y qué hacemos? Entonces está el dilema moral de decir, bueno, vacunamos a los niños que tienen un riesgo de morir muy bajito, de 0.17 en 100.000, o le damos esa vacuna a los países, no, o sea, los que tienen la vacuna para los niños, los países que tienen vacuna para los niños como el Reino Unido, o le damos esas vacunas a los países que no han terminado de vacunar a sus adultos. Porque claro, en realidad son los adultos los que tienen la situación de riesgo de muerte.
Bueno, vamos importante a hablar de ese punto. Casualmente leía las cifras terriblemente. La Argentina pasó las 100.000 víctimas fatales. Esto fue en el día de ayer. Y cuando uno ve las personas mayores de 60 años, que son las que pueden complicarse o pasarla mucho peor o morir, hay un 40% de personas que están vacunadas con las dos dosis. Digo, falta escalar esa vacuna. Lo que pasa es que la población objetivo, como bien dice usted, doctora, va cambiando en función de la emergencia y también de la dinámica del propio virus.
Exactamente, porque lo que hizo la Argentina, en la Argentina todavía la variante Delta sí ha llegado, pero no creo yo que va a tardar un mes largo en hacer la emergencia, la explosión que hizo en el Reino Unido. En el Reino Unido llegó en abril, se la detectó con 3.000 casos en el mes de mayo, a mediados de mayo, y ahora estamos teniendo 34.000, 37.000 casos diarios. Y han incrementado los índices de internación a más de 500, ha bajado la edad de internación a gente de 40 años, tenemos niños internados, etcétera, etcétera. El virus va variando. Pero en el Reino Unido se hizo eso de dar una sola vacuna y extender la segunda dosis para poder vacunar a más con la primera dosis. En Argentina se hizo lo mismo y todavía da resultado porque es la variante alfa. Pero cuando afecte la variante delta, como seguramente va a pasar probablemente en más de un mes o en un mes, yo lo estimo que para agosto, entonces ahí sí se corre el riesgo de que las personas con las dos vacunas están mejor preparadas que las personas con una vacuna. Entonces, bueno, pero es una cuestión de disponibilidad de vacunas también. Ahora, igual aunque tengan las dos vacunas, hay que seguir cuidándose, porque en este momento un cuarto de las personas que mueren, que no son muchos, estamos aumentando de 5 por día, ahora tenemos más de 50 por día, pero un cuarto tiene las dos dosis. Y es porque la vacuna cada vez es menos eficiente para las nuevas variedades. Entonces, este virus responde menos a las vacunas que son menos eficaces. Claro. Por ejemplo, la de AstraZeneca tenía más de 70% de eficacia para el virus anterior, pero para la variante Delta tiene un 67% de eficacia.
Un poquitito entonces, menos. Para tratar de... Exacto. Yo trato de abrazarme de las posibilidades más positivas, exacto, lo que no significa ser un bitáfilo o un sonso, pero digo, exacto, de 70 y pico a 67... Luis.
Sí, pero fíjese esto, si usted le da la vacuna a 100 personas, hay 67 que están protegidas con dos dosis y hay 33 que con dos dosis no están protegidas. Por eso es que un cuarto de los que mueren, que son pocos, o sea, la vacuna ayuda a que se hospitalice menos gente, a que los síntomas sean menos graves, a que se enferme gravemente menos cantidad de gente y a que fallezca menos cantidad de gente. Sin embargo, un cuarto de los que mueren son aún con las dos dosis. Por eso hay que seguir cuidándose. Por eso lo que va a hacer el Reino Unido de abrir todo es una idea un poquito loca, ¿no? Porque en un momento en que están subiendo los casos, que están subiendo las internaciones, y que poquito, pero están subiendo los muertos, no podemos decir abrimos todo. Claro. Porque van a aumentar las internaciones y vamos a volver para atrás para mí. Pero bueno, eso es otro punto. Ya vamos a ver cómo evoluciona esto.
Doctora, en el Reino Unido, ¿cómo es el tema de ingresos y salida a través de los aeropuertos? ¿Hay corredores seguros? ¿Hay algún tipo de cuarentena para las personas que ingresan al país?
Sí. Bueno, en este momento, desde hace tiempo, el Reino Unido puso los semáforos, ¿no? Los colores. Por ejemplo, un país verde no se tiene que aislar. Un país verde puede ser Malta, Mallorca, Menorca estaban en la lista de lugares verdes, pero ahora se pusieron en amarillo. Amarillo es casi toda Europa y no se tienen que aislar, se tienen que aislar en la casa. Pero a partir del lunes, si la persona tiene las dos vacunas y tiene un test negativo, no se va a tener que aislar. Esa va a ser la nueva libertad. Los países del listado rojo, como por ejemplo en este caso es Perú o Sudáfrica o Brasil, tienen que aislarse en el aeropuerto por 10 días. Quiere decir que Las personas están, pagan 1.700 libras por persona. Los llevan a un hotel en Londres, en donde les dan la comida. Tienen 20 minutos por día para salir a la terraza o al estacionamiento, hacer ejercicios, y después tienen que estar en la habitación. Se hacen dos test negativos, y después, bueno, les dan pueden ser libres. Pero eso es lo que se hace aquí. Ahora, yo entiendo que Argentina todavía está, digamos, en amarillo, o sea, no tienen que hacer la cuarentena en el hotel todavía. No sé qué pasará cuando cambie la situación o si cambia la situación.
Claro, yo siempre le hago la misma pregunta y le pido disculpas antes de hacerle la pregunta porque es casi adivinatoria. ¿Cuándo la humanidad se va a librar de esto? ¿Cuándo volveremos a un abrazo sin miedo, a un beso sin cautela, a un viaje sin temor de no poder volver o de enfermarnos fuera?
Bueno, cuando todo el mundo esté vacunado con las dos dosis. Y eso no hablo de todo el mundo, hablo del mundo entero, y incluyendo chicos. Va a tener que incluir a los largos, si bien ahora los chicos no, digamos, pasémoslos a segundo término, pero en la larga se van a tener que vacunar también. Y yo no creo que sea antes de fines del 2022, que es cuando el G7 ha prometido que todo el mundo esté vacunado. Ahora, en Argentina probablemente se logre, en Sudamérica, ahora países como de África, ¿no es cierto?, en donde hay guerras civiles, hoy estaba escuchando Etiopía, Ruanda, donde hay tantos disturbios, donde realmente la gente se está muriendo de hambre todavía, ¿no? Precisamente por los conflictos civiles. Ahí va a ser muy difícil, que tiene muchos casos, no se sabe dónde están, no van a llegar las vacunas porque los conflictos de guerras hace que no llegue ni la comida ni la vacuna. Sí. Así que eso va a ser, eso es algo preocupante, ¿no es cierto?
¿Cómo nos desnudó el virus, no, doctora? Nos desnudó, digo, en el caso más doméstico de la Argentina.
La inequidad.
La inequidad, y también, por ejemplo, aquí nos desayunamos el año pasado que las enfermeras de los geriátricos eran vectores de transmisión de la enfermedad porque tenían tres laburos, dos en la semana y uno el fin de semana, y iban trasladando porque no pueden vivir con un solo trabajo. Lo mismo pasaba con otras especialidades médicas. ¿Cambiará algo de todo eso o seguirá el mundo reduciendo gastos y potenciando ganancias de unos pocos?
Lamentablemente, después de esto viene una gran recesión, lamentablemente, en donde van a ganar muchas compañías como Amazon, compañías que hagan los Zoom virtuales, ventas online, pero el Reino Unido, por ejemplo, han cerrado comercios de más de 100 años, constantemente están achicándose los comercios, la gente está cambiando la manera de comprar. Se estima que la deuda externa de este país va a ser similar a cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Así que lamentablemente, Luis, eso es otro tema. Ahora estamos atravesando la pandemia, pero luego es muy importante dedicarnos a la pospandemia, porque no es solamente lo económico, es las inversiones que hay que hacer, es la gran recesión del mundo, pero también es las secuelas del COVID prolongado que van a quedar en personas adultas. Sí. Sobre todo en los niños, y que todavía no sabemos cómo son. Un 10% de los niños pueden tener secuelas de COVID prolongado, problemas de salud mental, y son niños en que, sobre todo los niños menores de 5 años, que su cerebro se está desarrollando. Claro. Entonces no sabemos a largo plazo cuáles van a ser esas consecuencias. O sea que lo que queda, el camino por delante, el abrazo va a ser muy importante, pero es muy importante que los gobiernos, los que tienen a cargo cómo articular nuestro futuro, sean conscientes de todas las áreas que hay que cubrir.
Clarísima, como siempre, doctora. Es un verdadero placer hablar con usted.
Bueno, gracias. Y si suben, estoy subiendo fotos del evento de ayer con la ministra Bisotti y con la asesora Cecilia Nicolini.
¿Dónde?
En mi Instagram, arroba de Eren Marta Cohen. Ahí estoy subiendo fotos del evento de ayer, porque vamos a trabajar, si puedo ir a Argentina en el mes de agosto, en un proyecto de muerte súbita, de prevención e investigación de la muerte súbita. Así que ese fue otro tema muy interesante con el que conversamos ayer con la ministra.
Doctora, un gran saludo y esperemos verla aquí en Buenos Aires.
Bueno, gracias. Chao, chao.
La doctora Marta Cohen, siempre clara, hablando de esta reunión que hubo en el día de ayer en Londres, Reino Unido, para producir y envasar. Vuelvo a decir esto, discúlpenme en casa que sea reiterativo con el marco histórico, pero la Argentina había producido 75 millones de dosis de Oxford AstraZeneca en el laboratorio Insud y tuvo que mandarla a México. México fue obligado a mandarlo a Estados Unidos y aquí, habiendo mandado esas vacunas a los primeros días de marzo de este año, no contamos con esas vacunas hasta varios meses después por una decisión, pongámosle, burocrática de los Estados Unidos. El mismo país que luego te proponía viajar por el triple de valor para vacunarte gratis, retenía, o sea, apretaba bien el puño de las vacunas producidas en nuestro país. Algo más espantoso que eso no se me ocurre. Pero bueno, siempre es una mirada muy personal.